Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
¿Qué mañana hace en Zamora?
Pues hace un día lluvioso también.
Ah, sí.
Un paisaje muy bonito, pero día lluvioso, imagino que como tenéis en Madrid.
Bueno, estamos en ello. Está yendo y viniendo la nube, pero vamos, no tanto como tú ahí en Zamora. ¿Te ha dado tiempo a recolectar castañas o no?
Bastantes.
Ah, sí. Sí,
la verdad
sí.
Es que vine ayer por la tarde y muy bien, y ahora, pues en un ratito el chubasquero y a seguir.
Y a seguir, ¿no?
Sí, señor.
Y a seguir, porque estamos en una campaña electoral. He preguntado en esta mesa esta mañana a los aquí presentes qué lectura hacían del dato ofrecido oficial, el único dato oficial que tenemos de estas elecciones. Un 30% menos de peticiones de voto por correo respecto a abril, que en vez de 1.200.000 serán unas 900.000 peticiones. ¿Te merece algún comentario, algún análisis?
Sí, yo creo que va en la línea de lo que están estimando las encuestas, que era una bajada relevante de la participación, en torno a 1.5 millones, 2 millones de votantes menos, por varios factores. Yo creo que el más importante es que la participación en abril fue extraordinariamente alta. No es normal que se llegue a un 75-76% de voto, digamos, en urna más el voto de correo. Y luego otros dos factores, ¿no? El cierto hartazgo que hay sobre las repetición electoral tras repetición electoral y una fecha de votación el domingo de la semana que viene, bueno, pues ya metidos en pleno otoño y si hace mal tiempo, pues probablemente eso influya también, ¿no?, en la disponibilidad de ir a votar de una parte del electorado.
Te he leído esta semana en El Mundo que después de echarle un vistazo al CIS te ha entrado un ataque de melancolía otoñal. ¿Por qué?
Sí, porque da la sensación de que por debajo de la intención de voto que estima el CIS hay una serie de datos, preocupantes a la hora de pensar en que se pueda articular un gobierno, ¿no? Digamos que los datos subterráneos de la fuerza más votada no son positivos, pese a que el CIS le daba una subida importante porque le permitía llegar hasta 150 escaños. Hay un elemento que es brutal en el CIS, se incrementa en más de 10 puntos en apenas un mes el porcentaje de españoles que creen que la situación económica es muy mala. Y se incrementa también en 4 o 5 puntos el porcentaje de ciudadanos que no votaría nunca al Partido Socialista, ¿no? Luego, digamos que por debajo de ese gran titular de la subida hay datos preocupantes, en general para todos los partidos. Baja la fidelidad de voto, Ciudadanos se desploma, Más País no termina de arrancar. Digamos que, excepto en la subida del Partido Popular, que viene muy vinculada al mal resultado de Ciudadanos, el resto del CIS era bastante melancólico y propio de estos días grises para el resto de las fuerzas políticas.
¿Y te has fijado en la información subterránea que tú dices, en el voto directo, en lo que responde el encuestado según le pregunta a quién va a votar, sin matizar y sin tamizar y sin cocinar? El voto directo, ahí has encontrado más cosas.
Sí, el voto directo también baja el del Partido Socialista en relación al del último mes, ¿no? Luego, aunque es verdad que el voto directo es solo un indicativo, efectivamente, para trabajar la estimación de voto, pero cuando el voto directo baja 3 o 4 puntos, desde luego esto no es un buen indicativo para el partido, ¿no? Y es curioso porque el voto directo se modera en prácticamente todos los partidos. El único que aguanta bien es el Partido Popular, que tiene un voto directo bajo, pero que luego con la simpatía y el recuerdo de voto se equilibra, digamos, y eso le da el buen resultado. Pero desde luego también para melancolía otoñal con el voto directo, la de Más Madrid, ¿no?, que no termina de arrancar, que está muy atascado en el entorno del 4% de votos y que puede que ese sorpaso que se le planteaba a Podemos, pues efectivamente haya llegado demasiado pronto.
Que resiste Podemos más de lo que algunos pensaban, ¿eh?
Resiste. También hay que tener en cuenta que, claro, la competición entre ellos no va a ser igual, porque Podemos se presenta en todo el territorio y Más Madrid se ha concentrado en algunas plazas, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, porque yo creo que la batalla simbólica y cualitativa va a estar en Madrid, ¿no? ¿Cuál de las dos queda por encima en la Comunidad de Madrid? Si es Más Madrid, yo creo que Íñigo Errejón podrá sacar pecho y podrá pensar que puede consolidar su proyecto. Desde luego, si queda por debajo de Podemos, es una muy mala noticia para él y para su movimiento.
Yo no sé si te vale o no te vale la estimación de voto que saca el CIR, el voto ya cocinado, porque si echamos la vista atrás en abril, resulta que los 123 del PSOE y los 66 del PP estaban en la encuesta de abril, de comienzos de abril, que publicó el CIS. Es decir, era el peor supuesto en los dos casos, pero el numerito fue el que fue.
Estaban. Yo creo que el CIS hace siempre un magnífico trabajo, tiene unos profesionales muy buenos, más allá de la polémica que genera su director, pero yo creo que este CIS tiene un problema histórico del CIS, que es un campo muy atrasado en relación a cuando se presenta, pero sobre todo en este caso es que entre que se hizo el campo y se ha presentado, pues han ocurrido los sucesos de Cale Borroca en Cataluña, se están produciendo un goteo de malas noticias económicas y sobre todo se separa mucho del consenso del sector, ¿no? Le da una estimación de voto de 4 o 5 puntos superior a la que ahora les están dando las casas de encuestas, por ejemplo, al Partido Socialista, ¿no? Luego yo creo que la encuesta es buena, la encuesta es válida, pero yo creo que la estimación de voto, desde mi punto de vista, está alejada de lo que puede pasar hoy o de lo que puede pasar el domingo que viene.
Explicaciones que encuentras en la caída de voto del PSOE de Ciudadanos, tal vez que castigo porque no hayan hecho gobierno en abril.
Yo creo que son dos fuerzas que tienen explicaciones diferentes, aunque es verdad que probablemente converjan en la que tú das. Yo creo que en el caso de Ciudadanos es evidente que, con razón o sin ella, una parte importante de sus electores no ha entendido el movimiento estratégico del partido, ya digo, con independencia de que el movimiento fuera brillante o no, y se detecta que, vamos, prácticamente 2/3 de sus electores se van. Una parte importante al PP, pero ojo, también hay una parte que vuelve al Partido Socialista y otra parte que se va a Vox, que eran votantes que se habían ido desde el Partido Popular a Ciudadanos, porque, digamos, no tenían otra opción, sí, y ahora se van a Vox, ¿no? Yeah. En el caso del Partido Socialista, da la sensación de que la bajada se explica porque hubo un elemento movilizador muy fuerte por parte del presidente que lanzó un mensaje que caló en el electorado, ¿no? Y había que parar a las 3 derechas que llegaban. Da la sensación de que eso no va a tener tanta fuerza de movilización y en el caso del Partido Socialista, insisto, da la sensación, viendo los datos, que sobre todo por donde pierden es porque se van a la abstención. Es verdad que hay una parte pequeña que se va a Ciudadanos, es verdad que hay una parte pequeña que vuelve a Podemos, pero da la sensación de que va a ser más un elemento de movilización, ¿no? Por eso también el presidente ayer, en su mitin de inicio de campaña, hacía una apelación todo el rato a ir a votar y a que sus potenciales votantes no se queden en casa, porque ese es su gran problema a estas alturas.
Algo que os leo mucho a los politólogos en general, lo de los marcos mentales. ¿Existe el marco mental de que solo Sánchez puede ser presidente del gobierno o eso ya se ha resquebrajado un poco?
Es un marco muy poderoso y, desde luego, viendo las encuestas y viendo quién cree la gente que puede ser presidente, es un marco que está ahí. Ahora, hay que ver la capacidad de movilización que eso tiene, porque yo creo que va a haber un elemento que, desde mi punto de vista, va a ser muy relevante, ¿no? ¿Qué ocurre en Cataluña, la jornada de reflexión y el propio día de las elecciones, ¿no? Es decir, si se vuelven a repetir esta serie de incidentes, ya digo, propios de otras épocas y de otros territorios, es posible que eso tenga un factor movilizador, pero no precisamente el que ayude al presidente Sánchez, ¿no? Es decir, si él da la sensación de tener la situación controlada, puede que eso le beneficie, pero si no, desde luego, eso a quien va a beneficiar es a otros partidos, especialmente a Vox, ¿no?, cuya subida electoral no se explica sin la situación de lo que está pasando en Cataluña.
Luego, la subida electoral de Vox no es un espejismo como pudo ser en abril, y estaba recordando aquí esta mañana aquellos vídeos que se circulaban y prendían en todos los grupos de WhatsApp y en Twitter, aquel vídeo en La Coruña de una fila enorme de gente para un mitin de Vox y una voz que decía van a arrasar y luego no sacaron ni escaño en La Coruña. ¿Esta vez no es una imagen de un grupo de WhatsApp o de Twitter?
Es muy interesante el comentario que haces, Juan Pablo, porque demuestra lo importante que es la estadística, ¿no? Como la estadística es poco intuitiva, pensamos que porque se llene un pabellón en Valencia o en La Coruña, que está muy bien, eso es representativo, y al final lo representativo son los números y la investigación real, no el que tú metas a 3 o 4 mil personas en un sitio, ¿no? Dicho esto, da la sensación de que la situación en Cataluña sí que les está ayudando y está ayudando a movilizar votos, también que vienen de la abstención, que vienen de Ciudadanos o que vienen del Partido Popular. Hay que ver hasta qué punto esa situación sigue así, pero sí da la sensación de que tienen un suelo sólido y de que están subiendo, ya digo, fruto de esta situación, un poco de cierto descontrol, ¿no?, que se ha transmitido, sobre todo en algunas noches en Barcelona. Si eso es así, es factible que lleguen a los 40, 45 escaños. Hay que tener en cuenta que 1/3 de los escaños en España se eligen en provincias pequeñas y ahí ese tercer o cuarto escaño depende de muy pocos votos, ¿no? Luego, digamos que con un pequeño porcentaje de subida, Vox puede subir 8 o 10 escaños, y si no tiene ese pequeño porcentaje, se puede quedar muy cerca de donde está.
¿Prima en el votante de Vox el desahogo y el enfado, con independencia de quién sea el presidente del gobierno?
Da la sensación de que en una parte del votante sí, efectivamente. Es decir, es un voto muy emocional. En realidad, todos los votos tienen un componente emocional muy fuerte, pero yo creo que en el caso de Vox especialmente, ¿no? Esa sensación de que el Estado está desapareciendo en Cataluña o de que los secesionistas están ganando la partida es lo que está detrás, y se ve también en los estudios cualitativos, de ese votante que estaba en Ciudadanos, en el PP o en la abstención, y que ahora plantea que va a votar a Vox. En cualquier caso, yo les recomendaría a ellos, igual que a Podemos o a Más País, que tampoco caigan en la trampa de las expectativas. Vox entró con 20 y pico diputados, es un magnífico resultado, sí, para entrar de cero, y si Más País, en vez de sacar 14, saca 8 diputados o 7, también es un muy buen resultado para una fuerza política que empieza de cero. Lo que pasa es que, y esto también es melancolía otoñal, sí, somos presos de las expectativas, ¿no?, y de las imágenes que nos hacemos a, claro, futuro, y eso nos hace perder capacidad racional cuando analizas unos resultados el día después.
Nos enredamos en el futuro olvidándonos del presente, suele pasar con bastante frecuencia. También nos enredamos en el pasado, aquí en España tenemos mucha costumbre. Y una cosa más, Manu, antes de dejarte ir a tu tarea cotidiana en este día de fiesta en Zamora, que es recoger castañas, que me parece muy bien. Aunque la ministra Calviño, la de Economía, nos dice que no hay crisis a corto plazo, ¿qué has encontrado en esa información subterránea del CIS en las 18.000 entrevistas?
Sí, sí, pues está calando la idea de que vienen malos tiempos, ¿no? Esto es una cosa, volviendo al marco mental, que favorece, sí, al Partido Popular y que desde luego perjudica al Partido Socialista. El porcentaje de españoles que cree que la situación económica va mal o muy mal y el que cree que a ellos les va a ir peor el año que viene está subiendo de manera acelerada. Habrá que ver si da tiempo, en este caso al Partido Popular, que es su gran marco mental, a que esto cale entre la ciudadanía o no. Desde luego, si cala, es una mala noticia para el Partido Socialista, y si no cala, es una muy buena noticia para el presidente. Pero ese run-run, esa lluvia fina, está calando en esta idea de que, sí, vienen malos tiempos en economía, y eso no es una buena noticia para el Partido Socialista y para su relato.
Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. Por cierto, ya que estás en Zamora, ¿tú dices España vacía o España vaciada?
No, yo creo que claramente es la España vacía. El concepto de España vaciada sugiere una especie de conspiración para vaciar territorios, sí, que se quedaron vacíos porque la gente decidió irse, por nada más. Yo creo que es claramente la España vacía y una España maravillosa para visitar en otoño.
Sin duda, claro que sí. Querido Manu, te mando un gran abrazo y te agradezco tu tiempo esta mañana con nosotros con Onda Madrid y tu detalle. Gracias.
Un placer, como siempre, Juan Pablo.
Adiós, Manu, hasta luego.